El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Se dice que cuando estamos perdidos, una de las estrategias es volver al principio, volver a los orígenes. Tal vez ese es uno de los papeles fundamentales que muchos de nuestros tiempos, donde se hace más fuerte la crisis, el papel que juegan los pueblos indígenas en varios de nuestros países de nuestra patria grande, ha implicado en encontrarnos más bien con sentidos de vida para proyectar futuro. Lo que acabamos de escuchar es el himno a la Guardia Indígena en Colombia, varios artistas para unirse a esta voz que hace poco tiempo ha protagonizado luchas que han abierto nuevos momentos históricos que se vienen viviendo, que enfrenta dificultades, pero que también mantiene la esperanza, precisamente esa esperanza que está presente ahí en nuestros pueblos indígenas. Bueno, estamos en Colombia y en esta parte del programa, junto con nuestra compañera Gaby, pues vamos a tener una conversación con un compañero desde ahí y le vamos a pedir a nuestra compañera a Gaby que presente a nuestro invitado aquí en el hueco en el muro en este nuevo bloque del programa. Gaby.
Gracias, Pablo, y así es como tú también lo mencionas, ¿no? A través del trabajo que venimos haciendo desde diversos territorios y vienen realizando también diversos compañeros y compañeras que son partes de colectivos, organizaciones, comunidades, y vienen pues desde ahí trabajando, accionando para lograr construir, para lograr vislumbrar estas otras alternativas que surgen a través de la, la defensa del territorio y la crianza de la vida en diversas comunidades. Para ello nos encontramos ahora para conversar de este tema y de otros que nos convocan también el día de hoy en El Hueco en el Muro. Es que estamos en la presencia con la compañía de Andrés, que hace parte de como la Cigarra Radio, pero ya yo no voy a ser quien la presente, más bien vamos a pedirle a él que se presente y que nos cuente un poquito acerca del trabajo que vienen realizando desde Como la Cigarra Radio. Andrés, hola. Querido, bienvenido.
Hola Gabriela, acá en Colombia. Pablo, también un gusto saludarlos, pues muy agradecido de esta invitación para seguir abriéndole huecos a esos muros que nos han impuesto, ¿no?, desde tantos lados. Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Ortiz Gordillo, yo hago parte de un colectivo de trabajo de investigación, pedagogía y comunicación que se llama Como la Cigarra Radio. Es un colectivo pues que reúne a un grupo de personas que llevamos pues algún tiempito como intentando contribuir desde nuestros lugares, desde nuestros territorios, desde nuestros saberes, desde nuestro cuerpo también, a los procesos necesarios de transformación y de reflexión de este mundo en el que estamos, este mundo que nos ha tocado y que pues hay que necesariamente estar revisando, ¿no?, en términos como de lo que nos está proponiendo frente a la defensa de la vida, frente a también el proyecto de muerte sobre el cual se construyen tantos proyectos en este planeta.
Gracias, Andrés. Tal vez para ir ya ingresando a lo que es la conversa, que pedirte que nos hagas una breve descripción del estado actual de las luchas territoriales en nuestro hermano país de Colombia.
Pues las luchas acá en Colombia son muy plurales, ¿no? Yo creo que están situadas desde muchos lugares. Por un lado, digamos, las luchas propiamente territoriales que están librando en particular lo que yo considero como una vanguardia pues del movimiento social en Colombia, que son los pueblos indígenas. En Colombia hay registrados y reconocidos por el gobierno nacional 115 pueblos indígenas, si mal no estoy, en el último censo. Entonces son, en ese sentido, luchas muy plurales, ¿no? Sí hay una vanguardia muy importante, sobre todo, digamos, el movimiento situado en el departamento del Cauca y en particular en el norte del Cauca, liderado por el pueblo Nasa y por el Consejo Regional Indígena del Cauca. Ellos pues han tenido un recorrido ya organizativo muy fuerte desde los años 70 y en este siglo pues han logrado consolidarse como como una vanguardia del movimiento social, del movimiento popular desde el lugar indígena aquí en el país. Yo en particular pues soy un solidario del proceso del pueblo Pijao, que se ubica fundamentalmente en el departamento del Tolima, más o menos en el centro de Colombia, y desde allí pues también se están gestionando una cantidad de luchas, muchas de ellas vinculados con la recuperación de territorios ancestrales, pero también con luchas un poco más contemporáneas, ¿no? Tienen que ver un poco con la resistencia al proyecto, digamos, neoextractivista que ha sido motor también de las propuestas de desarrollo de los gobiernos en nuestros países, y así, digamos que regados a lo ancho y largo del país hay muchas luchas, ¿no? En el año 2019 y en el año 2021 pues se vivió lo que conocemos como el estallido social en Colombia, ¿no? Digamos que se situó en espacios, en ambientes más urbanos y que tuvo como centro pues reivindicaciones de carácter pues más urbanos, todo el tema también de derechos humanos, el tema de derecho pues a la vida. Ahorita con todo este tema de las reformas que está planteando el gobierno Petro, pues de alguna manera también se intentan recoger esas voces críticas que en ese momento del estallido social hicieron presencia en temas relacionados como la salud, temas como el acceso a la educación pública gratuita de calidad, la reforma política necesaria también como para ampliar el escenario de participación real de sectores que han sido históricamente excluidos en el país. También se encuentra el movimiento negro, ¿no?, con unas reivindicaciones muy específicas, también muchas de ellas situadas en la dimensión territorial, ¿no?, la recuperación y el sostenimiento de territorios también ancestrales. Entonces, pues digamos que la lucha es muy plural. Hoy, desde el año pasado, pues también digamos en el escenario político formal, toda la lucha también en torno al pacto histórico, ¿no? El proyecto, digamos, de la alianza de sectores alternativos, de sectores progresistas sociales que se vincularon al proyecto político de Gustavo Petro y de Francia Márquez para ganar las elecciones en el país. Y pues que en este momento ha tenido, como era de esperarse, pues toda la resistencia de la derecha y de la ultraderecha en Colombia, que con todo y que ha de alguna manera reavivado el movimiento social, pues digamos que la pelea ha sido muy dura, sobre todo por estar enfrentados pues a la oligarquía económica y política en este país. Entonces sí, el país se está moviendo desde muchos lados, de diferentes maneras, ¿no? Y creo que eso también es un síntoma latinoamericano, no propiamente exclusivo de Colombia, aunque con sus particularidades.
Andrés, en esa complejidad de problemáticas en la coyuntura colombiana, los desplazamientos de pueblos indígenas y afrocolombianos por los distintos tipos de violencia, el gobierno de Gustavo Petro se ha planteado desafíos como la paz total o plena, así como una atención desde la presencialidad a pueblos como el Wayú en la Guajira colombiana. ¿Cómo se ven estas estrategias para devolver a estos pueblos a sus territorios?
Pablo, el asunto, digamos, hay como varias cosas, según lo veo yo. El asunto de la violencia, digamos, perenne, que hace parte ya de la historia, por lo menos republicana de Colombia, es un asunto bien complejo, ¿no? En el sentido de, desde diferentes lugares, incluso desde la misma derecha, se han intentado procesos de paz con los múltiples actores que han estado incidiendo con su violencia en los diferentes territorios, pero siempre, digamos, aparecen nuevos actores o se reconfiguran las dinámicas del conflicto. Entonces, pensando en eso, desde el gobierno de Gustavo Petro, lo que se buscó fue proponer un plan que se denominó como el Plan de la Paz Total. Sí, acá, digamos, en los últimos 20 años ha sido muy particular la reconfiguración del conflicto, porque primero, entre el año 2013 y 2005, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez inicia y digamos, ejecuta el proceso de paz que se conoció como el proceso de justicia y paz con los grupos paramilitares, fundamentalmente con las Autodefensas Unidas de Colombia. Y ahí se logra, digamos, una parte de la desmovilización del paramilitarismo con su consecuente, digamos, reciclaje, como se conoció acá, en el sentido de que las causas que venían generando el conflicto paramilitar, entre ellos todo el tema de distribución, de redistribución de tierras, pues no se ha podido solucionar, ¿cierto? El tema del narcotráfico también incidiendo allí, ¿no? Buena parte, digamos, de ese reciclaje paramilitar estuvo directamente situado o vinculado más bien con las dinámicas del narcotráfico, las dinámicas territoriales del narcotráfico. Digamos que terminaron también disputando algunas zonas del país que eran que han sido pues históricamente productoras fundamentalmente de la pasta de coca, ¿sí? Después se viene el proceso de paz de La Habana, gestionado desde el gobierno de Juan Manuel Santos, entre el 2012 y 2016, y ese proceso de paz tuvo como centro a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, EP, Ejército del Pueblo. Y allí, digamos que también se logró, después de 4 años de negociaciones, una desmovilización importante de la Fuerza Armada vinculada a las FARC, de más o menos 12.000 combatientes que tenía en ese momento las FARC. Se logró la desmovilización, hasta donde tengo entendido, de un poco más de 8.000, ¿no? Es decir, fueron más de 8.000 personas por fuera ya del conflicto armado, pero también entraron en la fase de ese, que podríamos también llamar como de ese reciclaje, porque pues en muchos territorios también seguía incidiendo pues todo este factor del narcotráfico y demás. Todo eso para decir que y finalmente esos dos procesos, una cosa que es importante resaltar del conflicto colombiano, degeneraron en el hecho de que ya no se constituían unas fuerzas, digamos, grandes, como en el caso de las FARC o de las AUC, sino que se se armaban por parte de las disidencias o del reciclaje paramilitar grupos pequeños, ¿sí? Entonces ya no eran grandes ejércitos armados con una comandancia, en este caso nacional, sino que se conformaban grupos pequeños, cada uno con su comandancia, hasta el punto de lo que Gustavo Petro en algún momento se configuró, lo que Gustavo Petro en algún momento llamó como la balcanización del conflicto colombiano, ¿cierto? La balcanización en el sentido de que ya no son dos o tres o cuatro actores armados nacionales, sino que pueden ser 10, 20 o 30 pequeños actores, cada uno incidiendo a nivel territorial. Entonces, esa reconfiguración del conflicto armado, digamos que lo que lleva es un poco a dificultar también los procesos de negociación, pues por, digamos, por la mecánica misma de la reconfiguración de, digamos, de los actores armados, ¿no? Ya no tienes que negociar con una estructura, con la comandancia de un grupo armado, sino que tienes que empezar a reunir a una cantidad de actores, cada uno actuando en diferentes territorios, y eso pues dificulta, por supuesto, cualquier proceso de negociación. Lo otro es que las negociaciones que se hicieron tanto con los paramilitares, eso tuvo muchas críticas, como con la guerrilla de las FARC, pues en algún momento fueron consideradas también como negociaciones políticas, mientras que las negociaciones con estos actores que están actuando pues no se pueden considerar en su dimensión política, pues porque son básicamente estructuras ligadas al narcotráfico, son delincuentes, ¿sí? Digamos, sin ninguna postura, sin ninguna condición política. Entonces, lo que se viene discutiendo, eso no se ha podido resolver porque ha tenido pues una cantidad de trabas y demás, pero si ya de entrada es dificultoso ese escenario, también el hecho mismo de proponer, digamos, una resolución negociada al conflicto profundamente mediado por, digamos, el narcotráfico, estamos hablando fundamentalmente con narcotraficantes y con criminales, pues dificulta mucho más, hay una resistencia social a que se dé cualquier proceso de negociación. Y volvemos un poco a la lógica guerrerista de principios de siglo, fundamentalmente que se dio en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la Seguridad Democrática, y es que pareciera que después del desgaste de estos procesos de paz, lo que la sociedad está pidiendo pues la resolución del conflicto por la vía armada. Eso pues genera unos problemas serios a un proyecto político como el de Gustavo Petro, que le apuesta fundamentalmente a la paz, ¿sí? Entonces ahí hay como un choque también entre visiones particulares sobre cómo atender el tema de la negociación para llegar a la paz total, que, bueno, además con los medios de comunicación en contra. Y bueno, eso sumado a la cantidad de problemas territoriales. Efectivamente, en estos días el gobierno nacional en pleno se fue a hacer presencia en una de las regiones que había sido históricamente pues olvidadas del país, en el norte de Colombia, en La Guajira, y pues eso ha generado también una cantidad de ataques desde fundamentalmente los partidos de derecha y de ultraderecha, en particular desde el Centro Democrático, pues en el sentido de decir que esa presencia en los territorios finalmente no resuelve nada. No se entiende pues lo que significa también la gobernabilidad territorial. Esta gente pues tiene también un pensamiento profundamente centralista, ¿sí? Y profundamente centralizado en ellos y en la manera como ellos han venido administrando, mal administrando este país. Entonces, y además, pues esas son las visiones que ellos intentan posicionar desde los medios de comunicación, que en su gran mayoría, por lo menos los medios masivos hegemónicos en este país, pues están sumados a esa mirada, digamos, de la derecha colombiana sobre lo que significan las cuestiones públicas, los derechos humanos, la gestión territorial, la presencia territorial de los gobiernos. Hay ataques por todo lado, pero ahí creo que la gente sigue resistiendo y entendiendo muy desde el territorio mismo lo que significa la presencia de estos actores políticos en el territorio.
Gracias, Andrés, por esa descripción de cómo se está viviendo estos procesos de defensa, del sostener también las luchas territoriales frente a lo que tú decías, ¿no? Estos megaproyectos que lo que vienen a hacer es justamente atentar contra la vida misma de los pueblos, ¿no? Y a partir de eso también se hace visible ya en anteriores conversaciones que habíamos tenido con otros compañeros y compañeras acerca de que las luchas que se están sosteniendo a nivel Latinoamérica están muy ligadas a la defensa del territorio y de la madre tierra y por ende de la vida misma, ¿no? Entonces, a partir de eso, Andrés, ¿por dónde crees que está en la actualidad latinoamericana la discusión o la conversa o el camino que se está emprendiendo en esto del vivir bien? Este tema que nos involucra a todos, todas y todes, ¿no?
Pues yo sí tengo una postura, digamos, que se sitúa, vamos, en el énfasis territorial. Yo creo que las luchas, un poco lo que está pasando ahorita, el caso más visible es Jujuy, por ejemplo, en Argentina, ¿sí? Y es que las luchas efectivamente se están librando en escenarios territoriales, ¿sí? Y yo creo que si uno revisa, digamos, a nivel de América Latina, lo que se evidencia, o por lo menos lo que yo evidencio, es que las luchas efectivamente son territoriales, son los pueblos y son las comunidades haciéndose cargo, pues, de sus luchas. Por supuesto, con algunos acompañamientos, alianzas y demás. Pero eso representa, digamos, un problema, y es que finalmente la lógica del capital está intentando finalmente hacer presencia en todos los territorios, ¿no? Es una lógica ahí de la mundialización, de la expoliación, que lo que a mí me parecería importante es que cada comunidad se empiece a situar finalmente en su propio territorio. Creo que las luchas por la vida no se pueden dar en abstracto, solamente en el plano de las ideas, que es muy importante, sino es la lucha territorial en sí misma. En ese sentido, pues hay que reivindicar la territorialización de las luchas, ¿no? El hecho de estar ahí presente en los mismos territorios defendiendo la vida, ¿no? Y defendiendo la vida además en condiciones colectivas, ¿no? Esa defensa de la vida no se puede hacer de una manera distinta. La defensa de la vida y del territorio no se puede hacer de una manera distinta, sino es en la medida de hacer presencia en el territorio y hacer que esa presencia tenga un carácter colectivo. Creo que en eso hay mucho que aprender de los pueblos y de los pueblos indígenas y de comunidades que tienen, digamos, esa impronta de lo ancestral, de la ancestralidad en su relación con los territorios. Y eso, de alguna manera, permite, digamos, reconfigurar el pensamiento en torno a lo que significa el territorio y la tierra, ¿no? Sabemos todos, pues, que hay una lucha allí, no solamente en la defensa de la tierra, digamos, en tanto recurso natural, sino también hay una lucha que podríamos denominar como ontoepistémica, ¿no? Es una lucha también del pensamiento, es una lucha por la reconfiguración de la manera como nosotros estamos entendiendo estos entornos en los que habitamos, ¿no? Si empezamos a superar de alguna manera esa visión impuesta por la lógica del capitalismo de entender el territorio como un recurso natural susceptible de explotación, o si volvemos, como decía Pablo un poco al principio del programa, volver un poco al principio, ¿no? Volver a los orígenes de esos pensamientos ancestrales que nos dicen que la relación con la madre tierra pues tiene que ser distinta, tiene que ser efectivamente una relación de familiaridad, una relación de solidaridad, entendiendo que la madre tierra es un ser en sí mismo. Para el caso del pueblo Pijao, por ejemplo, yo creo que es el pueblo con el que yo trabajo hace algunos añitos, ahí hay pues una evidencia de efectivamente cómo desde una comunidad muy concreta, en este caso el pueblo Pijao situado en el municipio de San Antonio de Calarma, en el departamento del Tolima, aquí en Colombia, ha entrado desde hace unos años en un proceso también de, digamos, de reconocimiento, ¿sí?, de Ima como territorio. De Ima es la madre tierra para los Pijao, y entrar también en el proceso de comprensión de eso, ¿sí? Si nosotros hablamos de la tierra como madre, eso en concreto, ¿qué significa? Y empezamos en ese camino como a, también a identificar que efectivamente hay una cantidad de seres y existencias que habitan o que cohabitan junto con los humanos el territorio, que es necesario empezar a reconocer en su presencia y empezar también a reconocer como orientadores del proceso de resistencia y de reexistencia territorial. Entonces, insisto en que la lucha tiene que ser en todos los planos, ¿no? Por un lado, el plano, digamos, concreto de la lucha de defensa territorial, que tiene que ver con la movilización, que tiene que ver con los plantones, que tiene que ver con las ocupaciones de territorio, pero también la lucha, digamos, en el plano simbólico, que nos lleve a recrear o a redimensionar esa relación y todo el significado que puede llegar a tener Ima o la Madre Tierra para nosotros en términos también de esa defensa, ¿no? Es recuperar un poco también nuestra conexión con esa ancestralidad necesaria para recuperar lo que Pablo decía al principio. Hay que, sobre todo en estos momentos, ¿no? Que creo que lo describías muy bien, cuando estamos nosotros acá como perdidos, cuando no sabemos qué hacer, me hiciste acordar del subcomandante insurgente Marcos, que decía algo así como eso, cuando no tenemos, cuando estamos perdidos en este presente, pues hay que empezar a mirar al pasado, ¿no? Seguramente ahí en ese pasado encontramos buena parte de las respuestas que estamos buscando para poder proyectar un futuro, ¿no? Y ese futuro pues tiene que ser muy parecido a lo que fuimos antes. Eso seguramente tiene que ver con aquello de volver al origen, ¿no? Ahora, volver al origen no se puede entender como un retroceso, ¿no? No es devolverse, sino es recuperar. Me llama mucho la atención esa noción de principio, ¿no? Del inicio, del origen, en tanto principio, y es quizás también recuperar los principios, recuperar como una serie de valores principales, primordiales, que se han venido perdiendo, sobre todo por efectos de, digamos, de lo que ha hecho con nosotros esa lógica del capital, del mercado, de la producción, del desarrollo que ha puesto la vida, pues, al servicio de la muerte.
Andrés, en este último periodo asistimos a una dinámica intensa en las luchas territoriales, con un protagonismo siempre creciente de los pueblos indígenas de nuestra patria grande, nuestro Abya Yala, sin duda con elementos comunes y a la vez particulares en cuanto a reivindicaciones. En ese contexto, ¿cómo pensar la unidad de nuestros pueblos y sus luchas?
Sí, mira, Pablo, que a mí, no sé, yo tengo en los últimos tiempos como muchas preguntas alrededor de lo que llamamos la unidad, como en el sentido de entender la unidad en medio de tanta diversidad, un poco lo que planteaba al principio, y después en el caso colombiano y solamente en el colombiano, y solamente en lo que tiene que ver con el mundo indígena, estamos hablando de la existencia de 115 pueblos indígenas, pueblos y nacionalidades indígenas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de unidad, yo sí creo que debemos dar un debate sobre el asunto de la unidad en el sentido de si estamos hablando, digamos, en términos de métodos y estrategias, o cuando hablamos de unidad estamos hablando de qué, unidades de propósitos, ¿cierto? Porque me parece también que, no quiero decir con eso que la unidad no sea válida ni necesaria, no. Yo creo que hay que problematizarla, digamos, como motivador, como un escenario motivador de la lucha, ¿cierto? En el sentido de poder entender lo unitario, en el sentido de poder entender como esos caminos comunes en el contexto de la diversidad de la cual somos partícipes, como seres, pues, habitantes de Abya Yala, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una discusión, yo no la tengo resuelta, yo he tenido más preguntas allí que propuestas en realidad, pero también me parece que, por lo menos en términos de la discusión pública desde los movimientos sociales, me da como esa impresión, Pablo y Gabriela, que el tema de la unidad se ha venido convirtiendo desde las viejas luchas de los años 60 como en un leitmotiv ahí, como en un escenario de movilización que pareciera obligatorio, ¿cierto? Como que necesariamente, si hablamos en el contexto de los movimientos sociales, estamos necesariamente tenemos que llegar entonces a una discusión sobre la manera como nos vamos a unir en torno a unos propósitos que suponemos comunes. Pero lo que se está demostrando, claro, hay unas resistencias que son, digamos, globales. La resistencia en contra en su momento lo que llamábamos el imperialismo, que nos afecta a todos quienes habitamos, a todos humanos y no humanos que habitamos territorios como Abya Yala, pues es finalmente una lucha que nos tiene que movilizar a todos, ¿no? En la medida en que todos eso nos afecta. Que si hablamos, por ejemplo, del extractivismo contemporáneo, creo que pues la historia nos está, y el avance pues de la historia en estos últimos años nos está demostrando que existe la necesidad de unirnos en torno a una resistencia a ese proyecto extractivista, ¿no? Entonces, porque afecta a muchos territorios. Pero, digamos, bajo ese contexto y con esas salvedades, a mí me sigue un poco preocupando la unidad que podría llegar a significar en términos concretos de la lucha, ¿cierto? Porque si bien los propósitos de la resistencia son los mismos, las estrategias sí podrían ser diferenciales y, no sé, la manera de interpretar desde cada uno de esos lugares étnicos que componen nuestra pluralidad y nuestra diversidad, pues también hay muchas maneras como de entender esos proyectos criminales, ¿no? Que atentan contra la vida, que atentan contra las comunidades humanas y no humanas, contra los seres y existencias que habitan Ima, que habitan la Pachamama, que habitan Abya Yala, ¿no? No sé. Ahí yo dejaría más como una pregunta que una respuesta en torno a lo que significa la unidad en estos contextos, digamos, de diversidad radical, ¿no? Yo creo que hay que también empezar a pensar en la manera como nosotros posicionamos en los movimientos nuestros de los que participamos esas nociones allí, que en principio parecieran explicar muchas cosas, pero que a mí particularmente me generan muchas dudas. Y lo digo un poco por el proceso, por el movimiento del que yo participo como solidario, allá en relación con el pueblo Pijao acá del Tolima, en el que hay muchas discusiones, ¿no? Pues, digamos, estamos hablando de un pueblo en concreto que se supondría tendría, por principio, unidad en torno a las estrategias, a los métodos, a los pensamientos con los cuales se puede llegar a entender las realidades problemáticas que se enfrentan. Y yo lo que veo es allí como una pluralidad de versiones y de visiones que a veces tienden a ser negadas un poco pragmáticamente para lograr la unidad, ¿no? En torno a la lucha misma. Entonces, quizás también tenemos que diversificar y no, quizás no unirnos tanto, no sé, tengo muchas preguntas ahí alrededor de eso. No sé, ¿ustedes qué piensan sobre la unidad?
Además también, ¿no?, como se trabaja mucho en los pueblos andinos acá en nuestro país, si bien lo comunitario implica que vamos a ir como por objetivos comunes, estos objetivos comunes y esta lucha común no invisibiliza los procesos singulares que se vienen viviendo dentro de estos mismos espacios, dentro de estos mismos territorios, ¿no? Lo comunitario no niega lo singular también, más bien convive con ello, lo acepta, porque también de eso es que se nutre lo comunitario, ¿no? Entonces, creo que a partir de los elementos que tú nos lanzas, vamos a ir igual continuando esta conversación en este ciclo de programas del Hueco en el Muro, pero también así como nos gustaría mucho extendernos en conversaciones porque hay, como decía Pablo, lanzas elementos interpeladores también y que son pues necesarios conversarlos, ¿no? Desde la mirada nuestra, que como trabajo que venimos haciendo como parte de la red de la diversidad, pero también en este camino con otros compañeros, compañeras que nos vamos encontrando acerca de lo que vienen realizando y de sus reflexiones también respecto a estos temas, es que también el tiempo en los programas radiales son pues cortos nomás. Y ya para ir cerrando más o menos, Andrés, igual con el compromiso de que nos vamos a encontrar ya en un conversatorio, en una entrevista, como que quieras que lo llamemos, más adelante, para ver también lo que tú vayas aclarando en estas dudas que tienes, que se vayan aclarando a través del trabajo que vienes realizando también, ¿no? Porque esas clarificaciones no solamente las vamos a dar nosotras mismas, sino que esto se va nutriendo del trabajo, del camino que venimos realizando. Entonces, tal vez que nos compartas algunas reflexiones finales que tú quieras, lanzarlas también, desafiarnos a nosotros, nosotras, y también que nos digas dónde podemos encontrar más información del colectivo como La Cigarra Radio, donde los escuchamos, las escuchamos.
Sí, quizás, bueno, Gabriela plantea allí como quizás uno de los centros de este debate, ¿no? Quizás ese debate sobre la unidad, sería bueno como establecer qué relación tiene la unidad con lo común, ¿no? Tú lo planteas, si necesariamente, digamos, esos movimientos de lo común, esas apuestas por lo comunitario, obligan necesariamente a procesos de unidad. Ahí quedan como, insisto, como muchas preguntas que por lo menos a mí me interpelan en términos de lo que yo hago y de los lugares en los que estoy y desde los que hablo. En el caso de como La Cigarra Radio, pues esta es una iniciativa que surge hace más o menos más o menos en el año 2017. Digamos, una de las cosas, a mí me gusta pensar que lo que hacemos fundamentalmente es apoyar a otros compas, otros colectivos, organizaciones sociales, procesos étnicos, digamos, a consolidar sus caminos de lucha, sobre todo en lo que tiene que ver con procesos de investigación, con procesos pedagógicos y procesos comunicativos. Entonces, lo que nosotros hacemos un poco es apoyar, digamos, desde esos espacios comunicativos, investigativos y pedagógicos, algunos procesos de resistencia, ¿no? De resistencia frente a la muerte y de reivindicación de la vida. Ese camino pues nos ha llevado a muchos lugares, ¿no? En este último, en el que he estado ya unos añitos, está vinculado pues con el pueblo pijao del Tolima, pero también hemos estado con educadores populares en diferentes ciudades de Colombia, en Ibagué, en Bogotá, en Bucaramanga. Hemos tenido la posibilidad también de trabajar con compañeros en Brasil, fundamentalmente con compañeros de educadores populares en Belén do Pará. Hemos tenido la posibilidad de desarrollar trabajo en Argentina y bueno, apoyando siempre como a compañeros, apoyándonos con compañeros también en el desarrollo de actividades en esos campos que les comento. Y nos pueden encontrar en la web, en el portal como lacigarraradio.com. Allí se encuentra alguna buena parte de nuestro trabajo. Hemos venido desarrollando trabajo como ustedes en el campo de la radiodifusión, pero también encuentran algunas publicaciones, resultados de investigaciones populares con diferentes comunidades. Tenemos algo de audiovisual, poquito, pues lo que hemos podido hacer no es necesariamente nuestro lenguaje. Que algunos libros, bueno, publicaciones que, insisto, lo que buscan es también como apoyar procesos sociales para que pues fortalezcan sus componentes en comunicación, en investigación y en pedagogía. Ahí los invito a que nos escuchen, a que nos lean y que por supuesto nos compartan sus impresiones en comolacigarraradio.com.
Andrés, muchas gracias por todos esos aportes, el tiempo al hueco en el muro, y como dice la Gaby, esperamos pronto volver a un encuentro en este espacio, y nuevamente el abrazo y el saludo a todo el pueblo colombiano.
No, muchas gracias a ustedes, Pablo, Gabriela, un abrazo acá a esas tierras de Bolivia, ¿no? Tierras de resistencia también. Un abrazo.
Muchas gracias, Andrés, por todo, por el tiempo, por la disposición y por los aportes, como dice Pablo. Un gran abrazo.
Un abrazo. El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.